Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, bienvenidos a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Muchas gracias por su compañía, gracias y saludos desde nuestra transmisión para Toluca a través del 98.9 de FM, Atlacomulco 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 FM, Guadalajara en el 1510 de AM y Tulancingo 97.1 de FM. Bienvenidas, bienvenidos, soy Julieta Mendoza y les saludo en nombre del titular de este espacio, Miguel Bárcena, esperando que nos acompañe a lo largo de los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información, todo lo que se ha generado en las últimas horas. Así es que acompáñenos en esta transmisión, Línea en Alta Tensión, la tercera emisión. Isaac del Toro pone el nombre de México en alto al coronarse campeón del circuito de Jetso en España, volviéndose el primer latinoamericano en ganar esta clásica del ciclismo europeo. Al menos 14 heridos deja una explosión ocasionada por una fuga de gas en un restaurante de la cadena Chili's en Villahermosa, Tabasco. Pablo Gómez abandona, deja la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera para encabezar la Comisión Presidencial encargada de impulsar la reforma electoral. En reemplazo, el ahora exdirector general de Reinserción Social en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Reyes Colmenares, será el nuevo titular de esta unidad de inteligencia financiera. México pedirá la extradición de una de las dueñas de la guardería ABC de este, siniestro, este lamentable suceso ocurrido en 2009. Esta mujer fue detenida en Arizona, Sandra Lucía Téllez, y la presidenta Sheinbaum confirma que nuestro país sí va a pedir la extradición. 7 reclusos muertos y 11 heridos es el saldo de un motín ocurrido el sábado pasado en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz. Mientras que en el Estado de México, 2 policías resultaron heridos después de una disputa territorial entre los municipios de Cuautitlán y Teoloyuca, que derivó en un enfrentamiento entre elementos de seguridad. Alejandro Mondragón, apodado Lord Paddle, habría abandonado el país tras ser señalado de tentativa de homicidio por una agresión en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza. Para prevenir inundaciones en la temporada de lluvias, 35 mil toneladas de basura ya fueron retiradas del desagüe en el Valle de México durante, lo que va de este 2025. Tras la mesa de diálogo entre autoridades de la Universidad Autónoma Mexiquense y el enjambre estudiantil unificado, 17 planteles en paro regresan a clases el próximo 18 de agosto. Con 60 stands de útiles y de uniformes escolares, San Mateo Tenco será la sede de la feria de regreso a clases y se va a llevar a cabo del 14 al 17 de agosto en la Plaza Benito Juárez. Con esto comenzamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Tenemos una pregunta para usted, queremos que participe, que nos haga llegar sus comentarios. Después de que el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum diera la instrucción de comenzar esta comisión de análisis, de discusión para la reforma electoral, la pregunta va en este sentido. ¿Qué beneficios tendría una reforma electoral que recorte el dinero a los partidos y elimine a los diputados plurinominales? Otra vez, ¿qué beneficios tendría una reforma electoral que recorte el dinero a los partidos y elimine a los diputados plurinominales? Esta es la pregunta respecto de la instrucción ya del análisis, discusión, impulso y todo lo que tenga que ver respecto de esta reforma electoral, una de los 100 compromisos que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer y compartió desde el inicio de su administración y que de alguna u otra forma tiene también que ver con lo que se llevó a cabo en la administración pasada a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Es la reforma electoral una de las más ambiciosas y todos tenemos una opinión al respecto. Queremos conocer la suya, así es que escríbanos al 5572-101140. 5572-101140 es el WhatsApp que ponemos a su disposición para que participe con la pregunta del día. Y nos vamos con la información. Vámonos hasta Villahermosa, Tabasco, porque hubo una explosión en un Chili's, en este lugar de comida rápida. Bueno, no tanto, porque son restaurantes establecidos. Esto sucedió la mañana de hoy, fue alrededor de las 9:00 a.m, 9:10 más o menos. La explosión fue atribuida a una posible fuga de gas en este restaurante Chili's, que se ubica en la zona de restaurantes de Plaza Alta Brisa, sobre el periférico Carlos Pellicer, muy cerca de la Cámara de Villahermosa, en Tabasco. Dejó un saldo de 14 personas lesionadas, de las cuales 8 fueron trasladadas a hospitales y reportadas como estables. Este estallido provocó daños estructurales severos, incluyendo un colapso parcial en los techos de lugares cercanos. También hubo afectaciones en locales como IHOP y otras estas adyacentes al siniestro. El coordinador estatal del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Pardo, confirmó que se cerraron las llaves de paso del gas estacionario como una medida preventiva y que los equipos de emergencia, incluyendo los bomberos, la Cruz Roja, la Unidad Municipal también de Protección Civil, así como la Guardia Nacional y el Ejército, continúan evaluando la zona e inspeccionando también la posibilidad de que haya personas atrapadas en este inmueble entre los escombros. Un testigo que trabajaba en IHOP, muy cercano, también un restaurante muy cercano al Chili's, mencionó que la explosión ocurrió de forma repentina, tras un fuerte olor a gas, e incluso hubo caída de plafones y vidrios. Esto generó confusión y pánico. Las autoridades ordenaron el cierre temporal de la Plaza Alta Brisa mientras se realizan las evaluaciones estructurales y se determina la posibilidad de abrir las zonas que no fueron afectadas dentro de este centro comercial. Es lo que ocurrió hoy por la mañana en Villahermosa, Tabasco. Bueno, nos vamos con más. Y ya que estamos en la República Mexicana, ahora acompáñanos a Veracruz. El fin de semana también un motín se registró en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan. Allí resultó 7 personas muertas, 7 reclusos, hubo 11 heridos. Ese es el saldo de un motín ocurrido en este lugar, pero los detalles con Viridiana Ruiz.
La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que un violento motín estalló la noche del sábado en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, dejando un saldo oficial de 7 reclusos muertos y 11 heridos, algunos con quemaduras. Según testimonios grabados dentro del penal, la revuelta se originó por el hartazgo de los internos contra el llamado Grupo Sombra, también conocido como Mafia Veracruzana, acusado de extorsionar, controlar el ingreso de droga y operar con consentimiento de autoridades penitenciarias. En respuesta al motín, la Secretaría de Seguridad ejecutó un operativo que incluyó elementos de la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y comisionados de Derechos Humanos. El orden fue restablecido alrededor de las 9:00 del domingo y 3 reos identificados como líderes del conflicto fueron trasladados al penal de Pánuco. Este brote de violencia ocurre en un contexto de alta tensión en la región, donde colectivos de búsqueda y taxistas han denunciado una escalada de extorsiones y asesinatos cometidos por la mafia veracruzana, incluyendo el reciente caso de la maestra Irma Hernández, cuyo secuestro y asesinato sacudió a Tuxpan y sus alrededores. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y nos vamos a otro tema. Esta mañana, en su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México va a pedir la extradición de Sandra Lucía Téllez. ¿Quién es esta mujer? Ella es una de las dueñas de la guardería ABC y fue detenida en Arizona. En 2009 ocurrió un lamentable suceso y nos conmocionó a todos, a toda la sociedad, porque se trató de el incendio en una guardería. Esto ocurrió en 2009, la guardería ABC. En el incendio fallecieron 49 niños, 106 resultaron heridos, todos entre 5 meses y 5 años de edad. Muy lamentable suceso. Hubo algunas indagatorias, algunas detenciones, pero el incendio inició en la hacienda, así se llamaba esta bodega, que estaba al lado de la guardería ABC. Se propagó el incendio y luego progresó tan rápido que no hubo tiempo de hacer desalojo. Y debido a que el techo tenía un recubrimiento de poliuretano, este material muy flamable, el área de usos múltiples, pues se cayó. Enseguida el incendio arrasó con todo y el resultado fue este: 49 niños muertos y pues más de 100 heridos. Esta mujer fue detenida en Arizona, Estados Unidos, y está pidiendo asilo político. Los padres, madres de las víctimas están pidiendo al gobierno federal que se pida la extradición. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo la presidenta esta mañana.
Sí, si gustan, que puedo informar Relaciones Exteriores en un momento. Pero sí, pues hay que solicitar la extradición, evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse.
¿Qué mensaje le mandaría a los padres de las víctimas?
Siempre estar con las víctimas, siempre.
¿Tiene contemplada algunas reuniones con ellos luego de...?
Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve. Quedamos de también Rosicela poderlos atender. Zoe se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la guardería ABC. Y lo que haga falta para reunirnos con ellos.
Eso es lo que ocurrió hoy en la mañana, entre otros temas que siempre se abordan en la mañanera del pueblo. Nos vamos con el reporte de Antonio Soriano, porque le informo que dos policías heridos es el saldo de una disputa territorial entre dos municipios del Estado de México, Cuautitlán y Toloyuca. Derivó en un enfrentamiento entre elementos de seguridad. Vamos con Antonio Soriano.
Una nueva disputa territorial entre Cuautitlán y Teoloyucan derivó en un enfrentamiento entre elementos de seguridad pública de ambos municipios, dejando un saldo de dos policías heridos. El hecho ocurrió cuando autoridades de Cuautitlán, encabezadas por la alcaldesa Juana Carrillo, acudieron a colocar sellos de clausura a un centro de distribución, al considerar que se ubica en su demarcación. Sin embargo, policías de Teoloyucan repelieron el intento de asegurar dicho inmueble en su territorio. De acuerdo con el alcalde de Teoloyucan, Luis Centeno, los elementos de Cuautitlán ingresaron de manera agresiva, lo que desató empujones, golpes y hasta detonaciones de arma de fuego, causando temor entre vecinos. Por su parte, la edil Juana Carrillo defendió su actuar y sostuvo que el operativo se realizó dentro del perímetro que corresponde a su municipio y reprobó lo que calificó como una intromisión por parte de Teoloyucan. También denunció que dos policías resultaron lesionados y anunció la presentación de denuncias penales por la agresión. Ambos gobiernos municipales solicitaron la intervención del Ejecutivo Estatal y del Congreso Mexiquense para frenar la escalada del conflicto. Exigieron la instalación de una mesa de diálogo y que se respete la competencia de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México para resolver el diferendo. En tanto, vecinos de la zona limítrofe demandan una pronta solución legal y pacífica ante el temor de nuevos enfrentamientos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
En el marco del operativo Liberación, dedicado a combatir bandas de extorsionadores, la Secretaría del Bienestar Mexiquense va a evaluar materiales de construcción asegurados. Usted sabe, esta operación Liberación es el nombre de un operativo que está coordinado entre diferentes instancias del gobierno mexicano, gabinete de seguridad, autoridades estatales, Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, y se enfoca así específicamente a perseguir los delitos que tienen que ver con la extorsión y otras actividades criminales en el Estado de México. Vamos con este reporte, es Ian Carrillo.
La Secretaría del Bienestar del Estado de México recibirá los materiales de construcción asegurados durante el operativo Liberación, en lo que se define la logística para su distribución final. Se trata de cemento, varilla, bloc, grava y otros insumos que eran utilizados por una red delictiva ligada a la familia michoacana, la cual impolía precios y controlaba la venta de productos en el sur del estado. La fiscal estatal informó que por su volumen, estos materiales serán trasladados con maquinaria especializada para su registro y evaluación. El operativo realizado el 21 de julio desmanteló un esquema de extorsión que afectaba actividades productivas como la construcción, distribución de carne y operación de minas. Entre los detenidos se encuentra Yareli N., tercera regidora de Ixtapan de la Sal, acusada de secuestro exprés con fines de extorsión. Además, aseguró una variedad de bienes, incluyendo animales de granja y especies exóticas como una leona y un águila, que fueron entregados al zoológico de Zacango o directamente a la población de municipios como Sultepec y Texcaltitlán. La fiscalía también inició 26 procedimientos de extinción de dominio sobre inmuebles usados para operaciones ilícitas, incluidos negocios de alimentos, instalaciones para movientes y casas de materiales. Según las investigaciones, los precios de materiales de construcción llegaron a inflarse hasta 400%, lo que afectaba gravemente a las familias y pequeñas empresas. Con la entrega de los bienes asegurados, el gobierno busca restituir su valor en favor de la ciudadanía y continuar con acciones legales y operativas contra estructuras de extorsión en el Estado de México. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Acompáñanos a una pausa, regresamos después de estos segundos, pero antes le quiero recordar la pregunta: ¿qué beneficios tendría una reforma electoral que recorte el dinero a los partidos y elimine a los diputados plurinominales? Esta pregunta le merece una opinión y queremos saberla, así es que ponemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, 5572-101140. Volvemos después de esta pausa. Esto es Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 4 de agosto del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirma el tren interurbano Ciudad de México-Guadalajara. La mandataria de México y la gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García, confirmaron que el tren interurbano México-Guadalajara tendrá una escala en León y en Irapuato. En más información, reportan la detención en Estados Unidos de la dueña de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La mujer habría sido detenida en la Unión Americana, por lo que familiares de las víctimas exigen su extradición. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Pepe Coutolén impulsa la formación ambiental. Añadió que el Partido Verde Ecologista de México continuará promoviendo y respaldando esquemas que fortalezcan la relación entre la formación académica y la acción ambiental. En información internacional, Bukele defiende la relación indefinida en El Salvador. No es el fin de la democracia.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso en Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Joel Morales Bravo, porque la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Zarza, ya presentó a los integrantes de su gabinete universitario. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Quiero saludarte, Julieta, a ti, a todo el auditorio. Hace unos minutos concluyó lo que fue la presentación de este gabinete en la Casa de las Diligencias. 9 mujeres estarán al frente de las secretarías por vez primera. Es el mayor número de mujeres que varones en la historia de la máxima casa de estudios en la entidad. Algunas secretarías cambian de nombre. En el caso de investigación será ahora la de ciencias y Arianda Becerril será la titular. La de docencia cambiará a académica. y estará al frente Francisco Herrera. En difusión cultural, identidad y cultura, Cintia Ortega Salgado. En la secretaría que corresponde a
Joel. Bueno, vamos a recuperar este reporte con nuestro compañero Joel Morales Bravo. Él nos estaba informando de la presentación en la Universidad Autónoma del Estado de México y donde la rectora Patricia Zarza, creó dos nuevas secretarías, Igualdad Sustantiva y Cuidados y la de Centros Universitarios y Unidades Académicas. Joel, ya estamos contigo otra vez.
Sí, muchas gracias. Y fíjate que en las demás, Secretaría de Gestión y Administración, Miriam Padilla Mora; en la de Finanzas, Miriam Sierra López; en la de Desarrollo y Fortalecimiento, Mercedes Portilla Luja; en la de Igualdad Sustantiva está Miriam Sánchez; en la de Secretaría de Centros Universitarios, esta es de nueva creación y estará atendiendo a las unidades académicas de la universidad a lo largo y ancho del territorio mexiquense. José Guadalupe Miranda será el encargado. Lo que era antes la oficina del abogado es Consejería Jurídica y estará a cargo de Evangelina Tales Sánchez. Comunicación Social va María Fernanda Valdés y la oficina de la rectoría, Bernardo Almaraz. Así que comenzará ya la entrega de recepción de cada uno de estas secretarías. Comenzando el día de hoy, ya hubo actividades administrativas. El día de mañana se prevé que entren ya a la actividad estudiantes de preparatorias y facultades que no se encuentran en paro, y que son un total de 35, y las 17 que están en paro se espera que lo hagan el día 18 de agosto. Van a aprovechar estos 15 días para darle limpieza y que estén en óptimas condiciones para comenzar ya lo que será la actividad. Y fíjate, también se dice que en breve van a dar a conocer el presupuesto con el que van a cerrar este año. Y bueno, pues así está el panorama en la máxima casa de estudios en la entidad, luego de que estuvo ese paro y que hubo cambio en la rectoría, y por vez primera una mujer, en el caso de la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, será a cargo de las riendas de la máxima casa de estudios en la entidad, Julieta.
Y lo importante también es destacar que así como tenemos ya una primera rectora en la Universidad Autónoma del Estado de México, serán mujeres en su mayoría quienes acompañen a la rectora en este gabinete, en esa casa de estudios, Joel.
Fíjate que ella dijo que no llegaba sola y vaya que lo cumplió, sí, por vez primera. Serán 9 las mujeres que integrarán el gabinete, en mayor número que varones a lo largo de todo lo que se había registrado en la historia de la máxima casa de estudios en la entidad. También nos llama mucho la atención que es gente relativamente joven, que sí tiene experiencia, pero no se hablan de más de 30 años en la institución. Solamente ella es una de las pocas que tiene más de 3 décadas en la institución. Se habla entre 15, 20 y 25 años, así que será también un gabinete relativamente joven. Vamos a esperar a que pues esto venga con la ya llamada transformación universitaria.
Así es, y la buena noticia es que regresan a clases al menos estos 7 planteles, 17 planteles. Vamos a estar bien al pendiente de esta información, Joel, tú lo has seguido de cerca, y en los siguientes reportes seguramente habrá pues muchas cosas más que comentar y compartir con la audiencia. No quiero dejar de lado la felicitación para este lunes, este primer programa de pues una nueva era de Línea en Alta Tensión. Joel, a tu cargo, muchas felicidades con el informativo de la mañana.
Te agradezco mucho, sí, ya comenzamos el día de hoy y estaremos lunes, miércoles, jueves y viernes, bueno, todos los días de la semana, de las 8 a las 9 de la mañana, con lo más destacado de la información, sobre todo de carácter local y estatal. Y el día de hoy pues comenzamos con manteles largos, porque nuestra madrina, nuestra invitada de honor, fue la secretaria de Desarrollo Económico, la licenciada Laura González, que nos habló obviamente de temas del empleo. Somos el número uno en la creación de empleos a nivel nacional, en la inversión nacional e internacional. En fin, estuvo muy interesante y bueno, los invitamos todos los días a las 8 de la mañana. Escuche Línea en Alta Tensión matutino con su servidor Joel Morales Bravo.
Pues allí está la invitación. Joel, muchas gracias.
Abrazo.
Otro para pendientes. Ti. Otro de regreso, gracias, nuestro compañero Joel Morales Bravo. Y déjame informarle que hay un fuerte incendio consumió hoy varias bodegas de ropa en el callejón de Mixcalco y en la calle San Antonio Tomatlán, en el centro histórico de la Ciudad de México. Este siniestro comenzó como un incendio sordo, es decir, sin llamas, así se le conoce, sin llamas visibles, pero con intensas brasas que fueron reactivándose al entrar oxígeno, lo que provocó su propagación a otras bodegas. Diversas unidades del heroico cuerpo de bomberos ya acudieron al lugar, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acordonó la zona para facilitar los trabajos. Un elemento de la policía capitalina rescató dos gatitos, por cierto, atrapados en un departamento aledaño, y hasta el momento no se han reportado heridos graves, afortunadamente. Hubo atención a menores, atenciones menores a personas que inhalaron el humo, pero nada que lamentar. Los negocios del área permanecen cerrados por precaución y los cuerpos de emergencia continúan laborando en la zona para evitar reactivación del fuego. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en el primer cuadro de la Ciudad de México. Nos vamos con más información y déjeme ir con Daniel Camargo, porque el Alejandro Mondragón, apodado Lord Padel, así está apodado, habría abandonado el país tras ser señalado de tentativa de homicidio por una agresión en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza. Seguramente usted vio las escenas. Este hombre estaba jugando con alguien más, de repente se enojaron y él y sus escoltas comenzaron a golpear al contrincante. Ahora se dice que podría estar fuera del país. Vamos con Daniel Camargo.
El escándalo se hizo viral el día de ayer en redes sociales, pero sucedió el pasado sábado 19 de julio en el Club Deportivo Alfa Padel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, cuando un hombre fue golpeado por al menos 6 personas más. Se filtró el video, se dio a conocer, se empezaron a dar algunas versiones periodísticas. El agraviado, el golpeado, salió y a través de sus redes sociales subió un video, dijo que fue Germán Mondragón, empresario vinculado con centros deportivos como Golden Point, quien lo agredió. El agredido, Ismael Morales, dijo que estos 6 personajes lo agredieron sin ninguna provocación. Él es maestro de pádel y también reveló que el personaje que lo agredió es dueño de centros deportivos como Golden Point. Una agresión, amenazas de muerte y tema que la fiscalía, surgen las dudas, pues no ha dicho absolutamente nada. Incluso se dice que 3 de los escoltas que traía este personaje, Germán Mondragón, son elementos de la Fiscalía del Estado de México. Pero ahí le va el dato. Fuentes internas de la Fiscalía me dicen que Germán Mondragón ya se fugó, que ya no está en México. Tiene propiedades en Estados Unidos, me dicen tiene vínculos comerciales con personajes del gobierno del Estado de México, y pues parece que ya le dijo adiós a la justicia, en México, a menos que ya esté amparado o a menos que en estos días pues salga de la cara y dé su versión también de lo que sucedió.
Bien, ahí está el reporte con Daniel Camargo, y ahora nos vamos con un tema bien importante que tiene que ver con la reforma electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum dio ya la instrucción para crear la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará encabezada por Pablo Gómez, quien era el titular hasta hace unas horas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Bueno, la comisión va a tener tareas fundamentales: analizar aspectos clave como la representación popular, los mecanismos de participación ciudadana. Esta reforma es de alto calado, es ambiciosa. El objetivo de esta instancia, precisamente, que va a llevar pues la discusión, el empuje, y va a encargarse de recolectar pues la impresión y la experiencia de quienes puedan aportar pues para lograr concretar la reforma electoral, tiene que ver con que el estado actual del modelo electoral y de partidos necesita un cambio. Eso se dijo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero vamos a escuchar primero el reporte con Judith Santiago. Yo le comento que Pablo Gómez dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora va a encabezar la Comisión Presidencial, la encargada de impulsar la reforma electoral.
La presidenta Sheinbaum anunció que Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en relevo de Pablo Gómez, quien fue designado para encabezar la Comisión Presidencial encargada de impulsar la reforma electoral. El cambio ocurre en un contexto de creciente presión internacional, especialmente tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a instituciones financieras mexicanas por presunto lavado. Reyes Colmenares, abogado egresado de la UNAM en 2019, ha sido cercano al equipo de seguridad de Sheinbaum. Fue subsecretario del sistema penitenciario durante su gestión como jefa de gobierno y actualmente se desempeñaba como director general de reinserción social en la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo el mando de Omar García Harfuch. Su perfil incluye experiencia en inteligencia policial y colaboración con organismos internacionales como Interpol México. El nombramiento deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso en los próximos días. La UIF será clave en los próximos meses, no solo para atender el combate al lavado de dinero, sino también como pieza estratégica en la reconstrucción de confianza con socios internacionales, en especial con Estados Unidos, que ha aumentado la vigilancia sobre las operaciones financieras del país. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Pues ahí está, se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y le platico que el objetivo de esta instancia va a ser elaborar un diagnóstico profundo sobre el estado que guarda el modelo electoral actual de nuestro país y, por supuesto, de los partidos políticos. Se va a preparar una propuesta de reforma legislativa que se tendrá que adaptar, dice la presidenta, al contexto actual, a los nuevos tiempos. Y la tarea es colocar en el centro a la democracia y al pueblo, también dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta legislativa. Pues hay que recordar que fue uno de los temas principales en la agenda del expresidente Andrés Manuel López Obrador. No se logró concretar. Esto derivó en una segunda propuesta, conocido como el Plan B, seguramente usted se acuerda. Tampoco prosperó y el entonces Poder Judicial lo rechazó. Estos escenarios no eran afines con la propuesta presidencial del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora se retoma el tema. Esto tiene como antecedente la reforma judicial, que usted sabe, fue aprobada hace algunos meses y de ahí pues la elección inédita del 1 de junio. Vamos a estar esperando algunos de los resultados de esta comisión encabezada por Pablo Gómez. Y la pregunta de hoy tiene que ver con esto, va en ese sentido. ¿Qué beneficios tendría, desde su punto de vista, una reforma electoral que recorta el dinero de los partidos y que elimine a los diputados plurinominales? La reforma electoral es bien amplia y estos apenas son dos de los lineamientos o de lo que se contempla en el escenario. ¿Qué opina usted? 5572-101140. ¿Debe recortarse el dinero a los partidos? Lo que se llaman las prerrogativas. ¿Se deben eliminar los diputados plurinominales? Llámenos, escríbanos, denos su opinión. Volvemos después de esta pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet buscan uso eficiente del agua en el Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y Energía, entre ellos los gobernadores de Jalisco y Querétaro. Por su parte, la presidenta de México dijo: evitamos el aumento de aranceles y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo. En tanto, en el Senado, la Comisión Permanente ratifica nombramientos del Ejecutivo Federal para las embajadas de Haití, Kenia y Líbano. Por otra parte, jornada de Zócalo de gobierno ciudadano en la capital de la República Mexicana. En la información de carácter internacional, Canadá y Malta reconocen al Estado de Palestina, uniéndose a Francia y posiblemente al Reino Unido. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Estamos de regreso en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Sigue lloviendo y las afectaciones son importantes no solo en el Valle de México, en la capital del país. Hay afectaciones y el pronóstico, bueno, pues no es halagüeño. Vamos con Antonio Soriano.
Este lunes el país enfrenta condiciones climáticas extremas. Durante la tarde y noche del domingo, las lluvias acumuladas provocaron severas afectaciones en la Ciudad de México. Se activó la alerta amarilla en Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, debido a chubascos de entre 15 y 29 milímetros, acompañados de posible granizo. Esto generó corrientes de agua peligrosas, caída de ramas y encharcamientos en vialidades principales, además de cortes de energía en algunas zonas de estas demarcaciones. Ya por la madrugada, el ingreso de humedad desde el Golfo y el Pacífico intensificó la lluvia en el Valle de México. Al amanecer, muchas zonas mostraban encharcamientos dispersos y bancas de neblina, especialmente en zonas altas, aunque sin daños estructurales mayores. Para hoy en la Ciudad de México y el Estado de México, se espera cielo mayormente nublado hasta mediodía, luego lluvias y chubascos aislados desde la tarde hasta la noche, acompañado de tormentas eléctricas y posible granizo. Las precipitaciones podrían alcanzar entre 5 y 25 milímetros, con viento del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Temperaturas mínimas de 12 a 14 grados centígrados y máximas de 23 a 25 grados centígrados. En el noreste de México, el panorama no mejora. El monzón mexicano, la onda tropical 18 y el ingreso de la onda número 20 generan lluvias muy fuertes en distintos estados. En el occidente y sur, como en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevén acumulaciones de hasta 75 milímetros, con alto riesgo de deslaves y crecidas de ríos. La costa del Pacífico también registra oleaje elevado. En el noreste, incluyendo Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, habrá chubascos intensos con vientos de hasta 70 kilómetros por hora. El calor extremo persiste. En Baja California, Sonora y Sinaloa, las temperaturas podrían superar los 45 grados, al tiempo que la tormenta tropical Gil se encuentra en aguas del Pacífico sin presentar peligro inmediato para el país, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Pues así las cosas respecto de la lluvia, y para prevenir inundaciones en esta temporada, 35 mil toneladas de basura ya fueron retiradas del desagüe en el Valle de México en lo que va del año, en este 2025. Seguramente donde usted vive habrá registros de la basura que se va acumulando en las alcantarillas, y esto tiene afectaciones, bueno, ¿qué le platico? Sobre todo cuando se inundan las calles y no se puede desasolvar. Pero Ariel Ruiz nos platica.
La Comisión Nacional del Agua, Conagua, ha retirado más de 35 mil toneladas de basura de la infraestructura de desagüe en el Valle de México durante este 2025, con el objetivo de prevenir inundaciones en temporada de lluvias. Las labores se han concentrado en plantas de bombeo como el Caracol, la Caldera y Casa Colorada Profunda, además de drenajes, túneles y ríos clave como el Gran Canal, el Río de la Compañía y el interceptor Río de los Remedios. Las acciones también incluyen desasolve en 23 ríos y presas del sistema hídrico regional, entre ellos el río Amecameca, Cuautitlán, San Rafael, Lago Churubusco y la presa Totolica. Con ello, se ha permitido un mejor flujo de aguas negras y pluviales, reduciendo el riesgo de desbordamientos y afectaciones a la población. Conagua exhortó a la ciudadanía a no tirar basura en calles, coladeras ni cauces de agua, ya que estos desechos obstruyen el sistema de drenaje y agravan las inundaciones. La participación ciudadana, indicaron, es clave para mantener la funcionalidad del sistema de desagüe y proteger los bienes y la seguridad de las comunidades durante las lluvias, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Gracias a Ariel. Bueno, nos vamos ahora con el reporte de Viridiana Ruiz, porque el director de Movilidad Urbana de Catepec, Osmar León, asegura que en coordinación con autoridades del metro ya se alista un plan para mejorar la condición de la línea B.
Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del municipio de Catepec alistan un plan conjunto para mejorar las condiciones de las estaciones ubicadas en esta demarcación correspondientes a la línea B. De acuerdo con el director del metro, Adrián Rubalcaba, se busca atender temas de seguridad, infraestructura y servicio, pues diariamente se realizan más de 178 mil viajes en este tramo que abarca de Nezahualcóyotl a Ciudad Azteca. El director de Movilidad Urbana de Catepec, Osmar León Aquino, detalló que ya se prepara preparan acciones para mejorar el drenaje, combatir el comercio informal, fortalecer el alumbrado público y renovar la imagen urbana. También se implementará una coordinación más estrecha entre los centros de mando del municipio y del sistema de transporte colectivo para atender los problemas de inseguridad que afectan a los usuarios. Estas medidas forman parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno municipal y el sistema de transporte colectivo Metro y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios en una de las rutas más transitadas de la zona metropolitana. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
En Toluca dio inicio la ampliación de la ruta recreativa de Paseo Colón, un circuito de 10 kilómetros para la realización de actividades físicas, impulsado por el presidente municipal, Ricardo Moreno. Luis Argote nos informa.
Familias toluqueñas celebraron la ampliación de la ruta recreativa del emblemático Paseo Colón, que ahora se extiende hasta el Parque Vicente Guerrero, como parte del programa Toluca Recreativa, impulsado por el presidente municipal Ricardo Moreno. Este corredor de 10 kilómetros promueve la actividad física, la convivencia pacífica y el rescate a espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Durante el arranque oficial, la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, Berenice Castro, invitó a la población a sumarse a esta dinámica que se llevará a cabo el primer domingo de cada mes, de 8 de la mañana a 12:30 horas. Delegados como Octavio Alejandro Chávez reconocieron el impacto positivo de esta iniciativa, que revitaliza una vía histórica y fortalece el sentido de identidad local mediante actividades culturales, musicales, deportivas y recreativas. El evento también contó con módulos informativos de diversas áreas del gobierno municipal, incluyendo servicios del Centro de Control de Bienestar, con esterilizaciones gratuitas. Asistieron representantes de distintas dependencias como Zulairam Arreola, defensora municipal de derechos humanos, Rocío Merlos, directora de Bienestar Social, y otros funcionarios que destacaron el compromiso de la administración con el bienestar ciudadano. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
La Secretaría del Trabajo del Estado de México presentó la convocatoria del Programa Social de Apoyo al Desempleo para el Bienestar. Esta es una muy buena noticia y nos informa Joel Morales Bravo.
Con una inversión de 52.8 millones de pesos, en beneficio de más de 17 mil en mensualidades de 3 mil pesos, fue presentada la convocatoria para el apoyo al desempleo para el bienestar. Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo, fue el encargado de ello y comentó.
Esperamos tener un gran éxito, como ha sido los programas que hemos lanzado, pero creo que es muy importante que vayan llegando realmente a donde deben de llegar, quitarles la situación clientelar, que sean más para la población y que sirvan para lo que están diseñados. Un programa no puede ser dirigido hacia un sector, debe ser abierto a la población. Y en este caso los programas del gobierno del Estado de México así son, así nos lo ha instruido nuestra gobernadora y así tendrán que ser. Y por nuestra parte aquí en la Secretaría haremos todos los esfuerzos para que cada uno de ellos sea una historia de éxito.
Señaló que esta convocatoria está abierta a partir del día de hoy y podrán realizar las inscripciones en las oficinas regionales que se tienen a lo largo y ancho del territorio mexiquense. Entre los requisitos está ser persona nacida en el Estado de México avecindada, haber perdido su empleo recientemente y de manera de comprobarlo. Más detalles de la convocatoria en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Más de 350 perros rescatados han sido dados en adopción por el Centro de Atención y Protección Animal de Huixquilucan desde su fundación en octubre de 2023. Vamos con este reporte, es Luis Argote.
Desde su apertura en octubre de 2023, el Centro de Atención y Protección Animal Huixquilucan ha logrado dar en adopción a más de 350 perros rescatados de situaciones de abandono o maltrato, gracias a las jornadas de adopción organizadas por el gobierno de Huixquilucan. Lomitos como Chapi, Candy, Bonnie y Cacahuate ahora viven con familias que les brindan cuidado, amor y un entorno seguro, promoviendo así una cultura de tendencia responsable. La presidenta municipal, Romina Contreras, reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar animal e invitó a la ciudadanía a adoptar, ya que con cada nuevo hogar se abre espacio para ayudar a más perritos. Huixquilucan cuenta con 500 dormitorios, área médica y recreación, y está preparado para recibir a nuevos compañeros de vida. Para conocer a los lomitos disponibles, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 7298478223 o seguir las jornadas a través de las redes sociales. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Vamos a hacer un breve recuento de lo que está ocurriendo en los estados. Claudia Maya.
Breves informativas.
Aquí colaboramos por el desarrollo Querétaro y de todo México, expresó el gobernador Mauricio Curi tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a la entidad. El encuentro abordó temas clave como seguridad, inversión y proyectos de infraestructura. Curi destacó la disposición para trabajar en conjunto, mencionando obras como el Tren México-Querétaro como ejemplo de colaboración para enfrentar retos comunes. 5 hombres detenidos el pasado 24 de julio en Tula, tras atacar a 3 agentes de la Procuraduría, uno de los cuales falleció, y están relacionados con otros 2 homicidios, fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, con fines de suministro. Un juez penal ordenó prisión preventiva justificada en el Cerezo de Pachuca, y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria. Organizaciones civiles denunciaron penalmente la filtración de datos personales de personas que viven con VIH ocurrida en el Comité Municipal para la Prevención del SIDA de Puerto Vallarta. También presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y exigieron garantías de no repetición. La información habría sido entregada por la excoordinadora Leticia Nedina a una universidad privada mediante un convenio escolar. La funcionaria presentó su renuncia el viernes, informó la oficial mayor administrativa del municipio, Lucía Carmina Michel.
Breves informativas.
Nos vamos a hacer una pausa, pero antes le informo lo que está ocurriendo en Brasil. La Suprema Corte de este país ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro en medio de un proceso judicial que lo acusa de planear un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. La orden fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien también determinó que Bolsonaro debe usar una tobillera electrónica, tiene prohibido recibir visitas salvo abogados, familiares, cercanos, en fin, y no podrá usar teléfono móvil ni directamente ni mediante terceros. Esto se debe a que habría violado medidas cautelares previas al difundir mensajes en las redes sociales de sus hijos para instigar ataques al Tribunal Supremo Federal, lo cual fue considerado desobediencia e intento de presión institucional. El expresidente Bolsonaro también enfrenta algunos cargos por liderar una organización criminal que buscaba revertir el resultado electoral y presuntamente contempló incluso planes para asesinar al actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. Y a un ministro supremo. Bolsonaro fue previamente obligado a llevar la tobillera electrónica, a restringir su comunicación. Su vocería confirmó la nueva resolución y también tendrá limitaciones de visitas y el decomiso de todos sus dispositivos móviles en la residencia en Brasilia. Eso es lo que ocurre con Jair Bolsonaro, el expresidente, que no se conformó con su derrota. Pausa, volvemos después de unos segundos. Línea en alta tensión, tercera emisión. No nos vamos a la pausa, nos vamos a los deportes directamente. Felicidades a Isaac del Toro, qué orgullo con Isaac del Toro. Puso el nombre de México en alto al coronarse campeón del circuito de Jetso en España. Es un joven apenas de 21 años, pero bueno, vamos a escuchar el reporte con Soragui.
Muchas gracias, Julieta. E iniciamos con la información deportiva. Isaac del Toro hace historia en el ciclismo mundial. El joven mexicano de 21 años se coronó campeón del circuito Jetso 2025 en España, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar esta clásica del ciclismo europeo. Con un gran ataque demoledor en la subida final al Alto Pike y el respaldo de su compañero Juan Ayuso, del Toro se impuso en solitario en un recorrido de 172.2 kilómetros. Aunque no correrá la vuelta este año por regulaciones de edad, su ascenso como figura internacional es imparable. Y están listos los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, con choques vibrantes entre la Liga MX y la MLS. Tigres se enfrenta a Minnesota, Juárez se medirá con el Inter de Miami de Messi, Mazatlán contra Portland y Toluca se enfrenta a Seattle. La fase de eliminación inicia el 19 de agosto y las expectativas crecen tras la eliminación de equipos como América y Cruz Azul. En este contexto, Larcamón aceptó estar en deuda con la afición celeste, reconociendo la crisis futbolística tras la dolorosa goleada ante Seattle. Checo Pérez muy cerca de regresar a la Fórmula 1 con Cadillac. El tapatío estaría por firmar con Cadillac Racing para la temporada 2026. El anuncio podría darse en los próximos días, aprovechando el parón veraniego de la Fórmula 1. Checo busca un proyecto donde se le valore tras su salida de Red Bull Racing, y el respaldo de Carlos Slim habría sido clave en las negociaciones. Más de 91,000 personas asistieron al Major League Baseball Speedway Classic en Tennessee, donde los Braves de Atlanta vencieron 4-2 a los Reds de Cincinnati. Eli White fue la figura con dos cuadrangulares en una noche que compensó la suspensión previa por lluvia. Julieta, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo.
Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, mañana en punto de las 3 de la tarde con Miguel Bárcena en esta tercera emisión. Y antes Enrique Lascano y antes José Luis Arévalo. Melisa Nava lo espera también a las 8 de la noche. Pásala muy bien. Muchas gracias. Coma rico. Buen provecho. Disfrute su tarde.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.